Por lo tanto, el mandamiento que estamos estudiando, mandamiento número 6, que se encuentra en Éxodo 20:13, nos dice: no matarás. Hemos visto durante los últimos domingos la extensión de este mandamiento, descubriendo que no solamente afecta al aspecto físico, es decir, no solamente se refiere a matar físicamente a alguien, sino también estuvimos viendo que se refería al tema personal, es decir, no atentar contra la reputación de otra persona, porque el Señor también condena esto como un asesinato. Y hoy vamos a ver la extensión de este mandamiento y sus implicaciones en el aspecto espiritual, es decir, podemos matar físicamente, podemos matar la reputación de alguien, pero también hay asesinato espiritual, y es de este del que vamos a centrarnos en esta mañana. La Escritura nos enseña que cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. La pregunta que debemos hacernos es si hubo algún culpable en esta muerte a la que Adán y Eva fueron sometidos. El Señor en Juan 8:44 nos da un dato que nos es de sumo interés. Dice allí: vosotros, le está diciendo a los judíos que se creían el pueblo elegido, por supuesto muy religiosos y por supuesto hacían exactamente todo lo que los mandamientos decían. Por lo tanto, estamos hablando en un contexto de gente que conocía perfectamente las Escrituras. Y fijaos las palabras del Señor a estos que se creían tanto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que aquí nos encontramos a Satanás siendo acusado de homicidio por este hecho de engaño sobre Adán y Eva que culminó con su muerte espiritual. La caída del hombre, con todas sus consecuencias, tuvo como autor intelectual a Satanás. Este fue el autor de la caída del hombre. Por medio de la mentira, el diablo trajo la muerte. Satanás, por tanto, se nos presenta en las Escrituras como... se nos presenta como el padre de la mentira, el creador de la mentira y de la falsedad. Su único objetivo es pervertir el sentido de las cosas mediante la malicia. Y así empezó a hablarles a nuestros primeros padres. Con que Dios os ha dicho. Y empezó a crear la duda en el corazón, actuando con malicia, con sus palabras. Esto es lo que nos encontramos también en la tentación del Señor, y allí vemos a Satanás, el gran teólogo, porque fijaos que Satanás no empieza a hablar de cosas que no tienen su fundamento en la Escritura, sino que usa perfectamente la Escritura para engañar al Señor. Vemos de esta manera cómo se puede usar la Escritura para llevar a los hombres a la perdición. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe estar muy atento a lo que se le predica para saber discernir exactamente si aquello está de acuerdo a las enseñanzas generales de las Escrituras. Para nuestro Señor, el príncipe de este mundo no era fruto de la imaginación, sino que era una terrible realidad. El príncipe de este mundo existe. Y esto es algo que como pueblo de Dios no podemos perder de vista. No hay un lugar más peligroso cuando estamos en medio de una batalla en el cual los cristianos nos encontramos. Y el lugar más peligroso donde nos encontramos, tristemente en muchas ocasiones, puede ser la misma iglesia. Dice el Señor en Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los elegidos. ¿Dónde creéis que se van a levantar los falsos maestros y los falsos cristos? ¿Se van a levantar dentro de las discotecas en el mundo impío para decir que ellos son los salvadores del mundo? ¿O se van a levantar más bien dentro de las iglesias donde venimos a escuchar la palabra de Dios? Y aquí sí que es fácil manipular la palabra de Dios para hacerle entender a los oyentes cosas que la Escritura no está exponiendo. ¿Dónde pueden levantarse personas con este propósito de engañar? Pues se van a levantar de entre las filas de aquel que se llama pueblo de Dios. Estos falsos cristos y falsos profetas no tienen nada que hacer en el mundo impío. Allí su voz no se oye, allí no sirven para nada. Y por otra parte, los impíos ya están en las manos de Satanás. ¿Dónde quiere Satanás agarrar a aquellos que quieren servir a Dios? ¿Dónde los quiere hacer perder? Dentro del ámbito natural en el que estamos, que es la iglesia. Fijaos que los lobos no hacen daño cuando están entre lobos, están entre sus camaradas, pero saben cómo, porque son muy astutos, ponerse piel de corderos para estar entre las ovejas, observar la conducta de las ovejas, estar atentos a sus flaquezas, y en el menor descuido, esa oveja ya ha desaparecido del rebaño. Ya no está. Esto es a lo que la Escritura llama homicidio espiritual. Esto es un asesinato. Y un asesinato del peor que uno se puede imaginar. El homicidio espiritual trae como resultado la perdición eterna. Por lo tanto, lo sitúa en la forma más grave de cometer asesinato, en la forma más grave y terrible de violar este mandamiento. La vida del hombre hemos estado viendo cómo es sagrada porque posee o está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y el alma inmortal del hombre forma parte de lo que es la esencia del hombre. Y ese alma, por la eternidad, va a estar en una de las dos, en uno de los dos lugares que la Escritura nos muestra, o estará con Dios o estará alejada de Dios. Por lo tanto, no hay nada que podamos comparar con el valor del alma, y este mandamiento tiene un valor especial cuando estamos hablando del asesinato en sentido espiritual. El hombre le suele dar valor a su vida de acuerdo a sus posesiones, tanto tienes, tanto vales, a sus títulos, tengo 3 títulos en esto, 2 en lo otro, y luchar por tener una posición social más importante. Le da mucha importancia a sus capacidades, a tener más y ser más. Y esto, aunque en cierta medida es lícito, lo importante que debemos aprender es que esto no debe absorber de manera desproporcionada nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Porque cada cosa en este mundo tiene su tiempo para poder realizarse y poder hacerse. Debemos ocuparnos de nuestras responsabilidades en este mundo, pero no a costa de anular el tiempo que le debemos dedicar a nuestras responsabilidades espirituales. Nuestro Señor dijo que poseer el mundo entero no podía recompensar al hombre por la pérdida de su alma. ¿De qué le vale al hombre? ¿Ganar todo el mundo? Si pierde su alma, ¿de qué le vale? Esto no quiere decir que solamente tengamos que hacer una cosa, sino que cada cosa tiene su lugar y cada cosa tiene su momento, y que no podemos quitar una cosa a expensas de la otra. Vamos a analizar, por tanto, quiénes son los que cometen este pecado de asesinato espiritual. En primer lugar, vamos a ver qué tiene que decir la Escritura sobre aquellos que enseñan falsas doctrinas respecto al camino de salvación y respecto a la vida de piedad que debe observarse por cada uno de los creyentes. Porque hay una altísima responsabilidad sobre los pastores y predicadores de la palabra de estar atentos a predicar todo el consejo de Dios para no cometer este gravísimo pecado que es el de terrorismo espiritual. Es el peor de los pecados que uno puede hacer respecto a su prójimo. El texto que leíamos en 2 de Pedro nos dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando el apóstol del pasado, lo que ocurría dentro del pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, tenía falsos profetas. Y él dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, es decir, lo hubo en el pasado y lo habrá hoy. ¿Y qué harán estos falsos maestros? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay que ser muy inteligente para llegar delante del pueblo de Dios y cometer todo este tipo de atrocidades. Esto no lo hace cualquiera. Lo hace alguien que es muy inteligente para el mal. Dentro de las filas evangélicas sabemos que esto es lo más, tristemente es lo más habitual. Ya nos da vergüenza que nos reconozca el mundo en el que vivimos como evangélicos. Nos da vergüenza. Vamos cambiando de nombre dependiendo de cuáles son los que se incluyen en nuestras filas, que se llaman igual que nosotros y que no tienen absolutamente nada que ver con el mensaje del evangelio. Nos llamamos protestantes, nos llamamos evangélicos, nos llamamos reformados. Vamos a ver qué nombre nos inventamos para que los que vienen detrás no nos vayan pisando el nombre y profanen de esta manera y blasfemen de esta manera el nombre de Dios. Para muchos el predicar el evangelio supone abusar de la buena disposición de los creyentes para obtener de ellos de manera ilícita, manipulando sus mentes, obtener sus bienes, obtener sus conciencias y obtener sus corazones. Esto es terrible, es lo peor que se puede hacer desde un púlpito. Dice el apóstol Pablo en Romanos 16:18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Como no estemos fuertes en la fe, nos engañan. Venimos con una excelente disposición a aprender la palabra de Dios, a absorber todo lo que Dios tiene que decirnos. Pero tenemos que tener cuidado de que quien nos predica esté realmente en la posición que le corresponde y predicando lo que le corresponde predicar. Hay muchos que toman el Evangelio como fuente para llenar sus vientres. Pero también tenemos que decir que no todos actúan así. Tenemos que aplicar el discernimiento. Hay padres malos que abusan de sus hijos, pero no todos los padres son malos. Hay presidentes que en el ejercicio de su función someten y aniquilan a su país, pero no todos los presidentes son así. Entonces tenemos que usar el discernimiento para no pensar que todos están en la misma condición. Y tenemos que aplicar el discernimiento especialmente para no irnos al otro extremo, donde podamos caer en que nuestros pastores tengan que estar mendigando el sustento porque la iglesia ha dejado de cumplir con su responsabilidad. Entonces ni podemos irnos para darle cobijo a aquellos que utilizan la iglesia para sus propios fines personales y se enriquecen ilícitamente y viven mejor que nadie y viven de eso como auténticos señores, ni tampoco irnos al otro extremo de hacer que los pastores en nuestras iglesias estén sometidos a la mendicidad. Tenemos que saber discernir y saber darle a cada uno el lugar que le corresponde. Aplicando el discernimiento es como podemos sacar a la luz a los falsos maestros. Ya los hubo en el pasado, en el pueblo de Israel, falsos maestros. Y para ellos, para los falsos maestros, no estaba solamente el contemplar el hecho de decirles, bueno, os hemos pillado, sois falsos maestros, os vamos a quitar del oficio. Para ellos estaba contemplada la pena de muerte. Nos vamos a ir a Deuteronomio capítulo 13 y allí nos habla radicalmente la escritura de cuál es la pena que se le imputaba a aquellos que atentaban contra la doctrina. Deuteronomio 13, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, hoy en nuestros días también, sobre todo a finales, desde finales del siglo XIX, se levanta mucha gente que he soñado, he tenido una visión, y a partir de aquí empiezan a salir denominaciones que realmente son contrarias al espíritu de la escritura. He tenido una visión. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Porque precisamente esta gente que tiene revelaciones especiales, resulta que nadie durante los 19 primeros siglos de la era cristiana tuvo conocimiento de tal situación. Y vienen a traer doctrinas nuevas. Y aquí dice el Señor, si os dicen, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, nadie te enseñó esto, solamente yo que he tenido una revelación especial de Dios. Nadie más que yo. Sirvamos a este tipo de nuevas doctrinas. No darás oído a las palabras de tal profeta. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Consecuencias para este falso profeta. Tal profeta, soñador de sueños, ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así, matándolo, quitarás el mal de en medio de ti. Es clara la enseñanza, nosotros en nuestros días no vamos a matar a nadie, porque nos lo impide la ley civil, pero sí podemos alejarlo todo lo más posible de las posiciones que puede ocupar. Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Estos hombres eran falsos por partida doble, primeramente por su mensaje, después por reclamar para sí este oficio que no le correspondía. Por lo tanto, la evidencia bíblica y la advertencia bíblica y la evidencia histórica nos demuestra que hay falsos maestros enseñando en medio de las congregaciones. Nos enseña esto. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado para que esto no ocurra donde nosotros estamos, para que desenmascaremos a los falsos. El apóstol Pedro utiliza el futuro para advertir al pueblo de Dios acerca de estos maestros que enseñarán herejías destructivas. Estos individuos se infiltran sutilmente dentro de la iglesia. Y Pedro dice, en esta segunda carta que leíamos, capítulo 2, versículo 17, que estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, es decir, por donde sopla el viento, la corriente de este mundo, mis ideas, lo que a mí se me ocurre, la filosofía que he encontrado no sé dónde, pues me dejo arrastrar por esa corriente de pensamiento que me lleva de acá para allá, dependiendo de los intereses a los que pueda estar inclinado. Y él dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, porque al final de cuentas no llevan a ningún sentido, no edifican, no ayudan, no alimentan, seducen con deseos de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en el error. Les prometen libertad y resulta que son ellos mismos esclavos de corrupción. Libertad, libertad. Y es todo lo contrario, esclavitud. La Escritura nos enseña que hay un solo camino de salvación y todos aquellos que enseñan doctrinas falsas a este respecto son culpables de homicidio espiritual. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, son numerosos los textos que aparecen en la Escritura, pero cuando lo escribe a los Gálatas, en el capítulo primero, versículo 6, nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que yo os he estado predicando? No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Sea maldito. Cuando la Escritura empieza a hablar definidamente de personas que utilizan el mensaje del evangelio para sus propios fines, veis que no anda con mucho recato. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, lo dice en una segunda ocasión: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea expulsado a Satanás, sea entregado a los brazos de Satanás. El problema que tenía la iglesia de Galacia era que estaban siendo arrastrados por doctrinas humanas. Sabéis que al corazón le es muchísimo más apetecible el mezclar la fe con algo que tenemos que hacer. ¿Qué más cosas puedo yo hacer para recibir, para poder entrar en el reino de los cielos? Aparte de la fe, que es un don gratuito y que Dios me da por su gracia, pero yo quiero también poner algo. Y en estas estaba la iglesia de Galacia, y esto es lo que utilizan la mayor parte de los maestros falsos para... ¿qué más tengo que hacer? Y las palabras que usa el apóstol son bastante fuertes para la época en la que vivimos, donde muchos dirían que esto es un insulto. Pero Pablo simplemente está definiendo y describiendo la situación y el carácter de aquellos que pervierten el evangelio, definiendo cuál es realmente, dónde es realmente que tienen que estar, y es bajo un estado de maldición. No podemos olvidar tampoco la advertencia que Pablo lanzó contra la iglesia de Éfeso, que lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículos 26 al 32, que vamos a leer. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso? Era una iglesia que había sido formada por el apóstol Pablo, que había enseñado en esta iglesia durante bastante tiempo y ahora estaba pronto a partir de allí. ¿Y cuál es la advertencia que él le hace a la iglesia? Hechos capítulo 20, versículo 26. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, porque he hecho todo esto, porque os he anunciado el evangelio y todo el consejo de Dios, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es una continua carga que tienen los apóstoles, es una continua carga que nos muestra la Escritura en el Antiguo Testamento por aquellos que tienen que predicar la palabra de Dios y la fidelidad que se le debe a la palabra de Dios para llevar a los hombres a la salvación. El mismo apóstol Pedro nos estaba diciendo que estas personas introducirán encubiertamente el error. Fijaos que no lo hacen de una manera clara y diáfana, que no proclaman el Evangelio de una manera realmente íntegra. Parecen personas justas, parecen. Van vestidos de ovejas, pero simplemente parecen, es una simple apariencia. El peligro verdadero proviene de la sutileza con la que aplican sus enseñanzas, que ya solamente al sentido común aquello no encaja. Uno sabe que no encaja, que algo está mal en algún sitio. Ninguna de estas personas es ignorante, ninguna. Son personas muy inteligentes, además tienen un gran carisma, de ahí que el error no lo proclaman como tal. No ponen a Cristo, que es a quien todos debemos de seguir, sino empiezan a derivar la gloria de Cristo hacia sí mismos. Es hacia mí a quien tenéis que seguir, es a mí a quien tenéis que dar cuentas, es a mí a quien tenéis que imitar. Y cuando las personas empiezan a hacer eso, empezad a dudar muchísimo, porque nuestro ejemplo es Cristo. Todos los demás somos ovejas de Cristo. Es cierto que Dios ha puesto en medio de su iglesia oficiales para que dirijan al pueblo de Dios a la correcta adoración y con el correcto mensaje. Pero ningún oficial, ningún ministro del Evangelio se puede poner como ejemplo para los demás de la manera en que muchos se ponen, quitando a Cristo del lugar que solamente a Cristo le corresponde. Así que no todos los que decimos ser cristianos somos cristianos. No todos los que decimos ser ciudadanos españoles somos ciudadanos españoles, porque hay terroristas. Y dentro de las iglesias hay terroristas, de la misma manera que en la sociedad civil. Normalmente este tipo de personas son las que se encuentran al frente de una iglesia por su carisma o al frente de una organización paraeclesial que solamente buscan llenar su vientre, un medio de vida para cubrir sus expectativas a muchos niveles. No solamente importa el dinero, importa la expectativa de alimentar mi vanidad, de alimentar mi orgullo, de alimentar todos los resortes más oscuros que puede haber en el ser humano. Pero no siempre es el dinero. Muchas veces hay otros resortes que para muchos son más importantes que el dinero. A este tipo de gente le gusta figurar, le gusta ser personas de renombre, le gusta ser personas de influencia. Y no son muy humildes, no son muy humildes. Son hábiles en el manejo del lenguaje, y por esa razón son muy dados a llegar a presas que son algo incautas en cuanto al mensaje del Evangelio, son muy jóvenes en la fe. Estos individuos suelen decir casi siempre verdades a medias. ¿Sabéis que la diferencia entre la verdad y el error, la diferencia entre la verdad y la mentira, muchas veces son los matices? Porque Satanás no se inventó un texto en la tentación del Señor, no se inventó ningún texto, citó literalmente la Escritura. Citó la Escritura. Y este tipo de gente es exactamente lo que hace, cita la Escritura, pero la mezcla de tal manera que acaba siendo un contrasentido contra la enseñanza general que nos dan las Escrituras. Este tipo de gente, cuando hablan del Evangelio, no hablan de todo el consejo de Dios, sino solamente de aquella parte que les es más ventajosa, con la que pueden tocar la fibra sensible del auditorio y la pueden mover hacia los asuntos que para ellos les son más beneficiosos y que no siempre son económicos, como decía antes. Pueden ser de diversa índole, el abanico es amplísimo, pero tiene el propósito de satisfacer mis deseos ocultos, que no siempre, repito, es el dinero, no siempre es el dinero. En algunos casos, y para algunos de estos líderes, el amor es el tema favorito. El mensaje de la cruz es un mensaje predicado de una manera sensiblera. Se olvidan de predicar acerca del arrepentimiento, porque su mensaje tiene la puerta tan ancha que es Dios quien le pide al pecador el favor de que acuda a él. El abanico también es muy amplio. En otros casos se levantan como líderes a quienes Dios ha hablado de forma especial para que crean y para crear ellos mismos su propia y exclusiva comunidad de elegidos. No quieren tratos con el resto del mundo y muchos son expulsados de su organización porque no cumplen una serie de requisitos explícitos que hay que cumplir para pertenecer a la organización de los elegidos, como si fuéramos ahora o como si estuviéramos en el tiempo de los judíos, que para ellos también todos los que no eran judíos eran perros paganos, eran perros gentiles, con estas mismas palabras. A estos falsos maestros van dirigidas unas palabras especiales, las que el Señor dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No hicimos todo esto por ti, para ti, contigo? Y el Señor que les responde, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, es decir, habéis hecho todo lo contrario a lo que enseñan los mandamientos. Habéis atentado contra los mandamientos con vuestros frutos. Vuestros hechos manifiestan que habéis atentado contra los mandamientos. Por lo tanto, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Así que tenemos que velar y orar por aquellos que nos dirigen en el Señor. Tenemos que velar y orar. Tenemos también, es una de nuestras responsabilidades, desenmascarar los lobos que hay dentro del rebaño, porque es allí donde Satanás trabaja con más tesón para introducir el engaño y el error. Tenemos que huir, como decía también el apóstol, de los obreros fraudulentos, porque si la bocina diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Quién va a estar dispuesto para el combate? ¿Quién va a poder afrontar la batalla continua que tenemos desde que hemos sido llamados por Dios a la salvación hasta que lleguemos a las moradas eternas? ¿Quién nos va a preparar para lo que nos espera en este mundo? Si el que tiene que servir de vigía y ejemplo no vive de acuerdo al Evangelio, sino que lo hace según su propio interés, la Iglesia va a ser la primera que va a pagar esa terrible conducta de aquel que la dirige. La Iglesia vivirá una tremenda sequía espiritual y será la que pague el precio de dejar de ser una Iglesia del Dios vivo y verdadero para convertirse, sin ella quererlo, en una sinagoga de Satanás. En Hechos 20:26 nos dice Pablo, yo os protesto en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y al anunciar todo el consejo de Dios, está hablando de toda la voluntad de Dios revelada para nosotros. Hay cosas que a la Iglesia le incomodan. No es que a la Iglesia le incomoden, es que al corazón, a nuestra carne le incomoda al pastor, le incomoda a todo. Hay cosas de las que tenemos que hablar que no nos gusta que nos hablen. Pero no es un tema de la Iglesia, es un tema de todos los creyentes. No nos gustan que nos hablen de algunas cosas, pero tenemos que hablar de todas las cosas, porque todo está dentro del consejo de Dios. Tenemos que hablar de todo, aunque nos duela a veces, pero sabemos que cuando se nos disciplina de acuerdo a la palabra de Dios, esto luego produce frutos de justicia. Pero hay gente que no habla de todo el consejo de Dios, sino de la parte que más le interesa, y el resto se olvida. Son responsables, por tanto, de alguna manera, del homicidio espiritual de sus ovejas. Esto es lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 11, versículo 52, cuando les dice a los fariseos, «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entraréis». Y a los que entraban, se lo impedisteis. Empezasteis a poner cargas y cargas y cargas y cargas de tal manera que es imposible llegar al reino de los cielos por toda la carga que habéis puesto. Diría el Señor que luego diga, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque la carga que os han impuesto es tan terrible que nadie puede llegar con esa carga al reino de los cielos. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ganar la salvación? ¿Cuántas imposiciones para ganar la salvación? En segundo lugar, el homicidio no se queda solamente como responsabilidad del pastor. No es el pastor uno de los principales que pueden cometer suicidio, o el predicador, o aquel que lidera una congregación o un número de personas, sino que también puede alcanzar a los miembros de la Iglesia, a todos en general como creyentes. El homicidio espiritual puede ser cometido por aquellos que tienen conocimiento de la verdad, pero que cierran su boca. Como nos decía hace unas semanas Antonio predicando sobre un hombre que llevaba 20 años trabajando en no sé qué fábrica, y su gran logro es que nadie había detectado que era creyente. De verdad, para sentirse orgulloso. Hay un texto en Ezequiel que puede ser referido a aquellos que dirigen al pueblo de Dios, pero puede ser aplicado también a todos en general. Ezequiel 32:8, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú has hecho realmente ¿Tú has cumplido realmente con tu responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que todos tenemos como pueblo de Dios? Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Esa es nuestra labor, no solamente del pastor que se pone a predicar todos los domingos, sino es una labor de todos en el medio donde Dios nos ha puesto. Nuestra responsabilidad es la de predicar a los hombres usando los métodos y formas que en nuestra sociedad y en nuestra cultura son las más idóneas para transmitir el Evangelio. Con cuidado para no ser el hazmerreír inútilmente. Es importante señalar que estos textos no nos dicen que seamos responsables de salvar a nadie, sino que somos responsables de predicar el Evangelio y de ser de testimonio. Nosotros tenemos una obligación que cumplir, todos nosotros, como creyentes. Es Dios quien llama y quien salva, pero Dios usa medios para cumplir sus propósitos, y esos medios somos nosotros en muchos casos. Nosotros somos los medios que Dios utiliza para traer a otros a la fe. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis sido traídos a la fe porque alguien de vuestro entorno más cercano os habló del Evangelio? ¿No vinisteis a una iglesia y se os predicó un sermón? No, alguien de vuestro entorno os habló del Evangelio, y hoy podéis reuniros con el pueblo de Dios y adorar a Dios juntamente. Pero alguien nos habló del Evangelio. Al hablar de predicar el Evangelio, no queremos decir que nos tengamos que poner todos los sábados, domingos y lunes en un taburete en la Puerta del Sol y gritar desde allí un recital de versículos. No queremos decir eso con predicar el Evangelio. No queremos decir tampoco el que tengamos que ir obligatoriamente casa por casa hablando del infierno y de la que nos espera. Tampoco es eso hablar del Evangelio. No tenemos que dejar nuestras responsabilidades cotidianas. No tenemos que dejar de trabajar, no tenemos que dejar de ser padres o madres, no tenemos que irnos a la África tropical, no. No tenemos que hacer nada de todo esto. Fijaos en esta escena que nos narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, versículo 12. Vinieron también unos publicanos delante de Juan el Bautista para ser bautizados. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Dios nos ha salvado por su gracia. Soy publicano, que es el que cobra los impuestos para Roma, nada peor dentro del mundo judío. ¿Qué haremos? Y les dijo Juan: no exijáis más de lo que os está ordenado, es decir, no cobréis más por impuestos para quedaros vosotros con la diferencia. Seguid en vuestra posición, en vuestro oficio, y hacedlo con integridad. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Nosotros somos soldados del imperio. ¿Qué hacemos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Qué nos enseña este texto? Que tenemos que vivir como debemos vivir, sabiendo a quién servimos, y servimos a Dios en medio de nuestra profesión, en medio de nuestro oficio, en medio de nuestras actividades cotidianas que nos envuelven. Tenemos que honrar a Dios en nuestro trabajo. En el trabajo que tengamos, aquí había un publicano, había un soldado, no importa. En el trabajo que tengamos, donde estemos ejerciendo nuestra actividad, ahí tenemos que honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios en nuestros estudios, si somos estudiantes. Tenemos que honrar a Dios en nuestro hogar. Tenemos que honrar a Dios criando a nuestros hijos en el temor del Señor. Tenemos que honrar a Dios con nuestros esposos y esposas. Tenemos que honrar a Dios delante de nuestros padres. Tenemos que honrar a nuestros pastores. Tenemos que honrar de esta manera el nombre de Cristo. Tenemos que dar razón de la fe que hay en nosotros, cuando de forma natural tengamos la oportunidad de dar razón de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si cada miembro de la iglesia viviera de esta manera, el nombre de Dios estaría en el lugar que le corresponde, y el testimonio brillaría como una luz en medio de la oscuridad que nos envuelve. No tenemos, por tanto, que irnos a la África tropical para predicar. No, no, no. Tenemos a muchos que tienen un corazón negro aquí, como en África, y que necesitan la palabra de Dios. Y lo tenemos a nuestro alrededor, a nuestro alrededor. Hay mucha gente que piensa que solamente los pastores y los misioneros son los responsables de anunciar el Evangelio. Pero la Escritura declara que todos nosotros, en el medio donde Dios nos ha puesto, somos responsables de anunciar las grandes glorias de nuestro Señor. Hay muchos cristianos, por tanto, que son también culpables de guardar un silencio pecaminoso, porque han permitido que sus amigos, sus familiares, sus compañeros, aquellos que le rodean, vayan al infierno sin una advertencia por su parte. Jamás le hablaron a aquellos de su entorno del Evangelio. Hay otros creyentes que han dado testimonio con sus palabras, pero que lo han negado con su vida, lo han negado con su vida, por lo cual su testimonio ya no tiene ningún valor entre los incrédulos. Y el creyente es responsable de dar testimonio por palabra y por obra. Y el testimonio es un arma útil para predicar el Evangelio sin palabras. ¿Vosotros habéis encontrado algún texto en la Escritura donde aparezca José, segundo en Egipto, predicando? No lo encontramos. Pero sí encontramos a José como ejemplo de integridad. No hizo falta hablar mucho. Hizo falta ver cómo era José y cómo actuaba en medio de una sociedad completamente pagana. El mismo caso tenemos con Daniel. Daniel se puso a predicar ahí delante de no sé cuántos iraquíes, ¿no? Daniel solamente tenía y ejercía su papel en el oficio que Dios le había dado, segundo en el imperio más importante del momento, y cada día abría sus ventanas 3 veces para orar al Dios de sus padres. El testimonio, y fue por ese testimonio que lo quisieron matar y lo llevaron al foso de los leones, por su testimonio. Por lo tanto, hay veces que sin hablar, el testimonio habla mucho más que las palabras. Muchos que no tendrán en cuenta nuestras palabras se fijarán en nuestra forma de vivir, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, y esto será un testimonio que hable mucho más que las palabras, que a veces se las lleva el viento. Pero los hechos, esa es una realidad palpable que ellos pueden ver. En tercer lugar, y terminamos rápidamente, encontramos también como derivación de este mandamiento el suicidio espiritual. El suicidio espiritual es el más común visto desde la perspectiva del hombre. Es cierto que a quien Dios salva nadie puede quitarle la salvación, esto es una verdad ratificada por la Escritura, pero lo vamos a analizar desde la experiencia subjetiva del hombre, desde su responsabilidad moral, porque Dios manda a todos los hombres que le busquen. Por lo tanto, es una responsabilidad de cada hombre buscar a Dios. Aquellos que han sufrido una desilusión en una iglesia, aquellos que se apartan del evangelio que han conocido, en su experiencia están cometiendo un suicidio espiritual. Desde esta óptica personal y subjetiva, quienes rechazan el evangelio son unos suicidas. Son unos suicidas. En todos los casos, la causa del suicidio es el amor al pecado, el amor a este mundo. Todos los que se suicidan espiritualmente prefieren vivir sin Dios y morir sin Dios, y esto a conciencia. Dice el Señor en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, está en pasado. El que no cree ya había sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor divide a todos los que oyen el mensaje de salvación en 2 grupos. El primero, aquellos que permanecen en Cristo por la fe. Y aquellos que permanecen en Cristo por la fe, que les ha sido dado como un don de Dios para la salvación, no son juzgados, es decir, nunca se producirá contra ellos una sentencia de condenación. Están sin culpa ante los ojos de Dios, porque otro que era inocente murió en el lugar del culpable. Pero en segundo lugar encontramos a aquel que rechaza a Cristo, que no tiene que esperar ya el juicio. No tiene que esperar el juicio. Por el hecho de su obstinación y de su incredulidad, ya ha sido condenado, y por lo tanto permanece en ese estado de condenación. Lo más triste es que muchas personas se suicidan bajo la advertencia del Evangelio. El Evangelio continuamente está proclamando el mensaje de la salvación, las buenas nuevas. ¿Qué puede ser mejor que una buena nueva? Que alguien que va directamente a la muerte tenga al alcance la vida. Pero estas personas asisten, escuchan la palabra de Dios, muchos asisten a la iglesia y sin embargo rehúsan obedecer la palabra de Dios. Muchos que están en la iglesia sentados el día del juicio estarán condenados, porque efectivamente vinieron a la iglesia, fueron oidores del evangelio, pero no fueron hacedores. Su condenación será mayor y su culpa será más grande, porque oyeron y no quisieron obedecer el mandato del evangelio. No quisieron obedecer el mandato. Así que todo esto es una advertencia. Las diferentes situaciones en las que el suicidio, en las que el asesinato espiritual se puede cometer, y las advertencias para los pastores, para las iglesias y a nivel individual, de lo que tenemos que tener en cuenta para no caer en este terrible pecado, que es el peor de todos, porque nos lleva directamente a la condenación. Vamos a terminar en oración.